22 minutos para las 4 de la tarde, ya está con nosotros el senador arredista Gustavo Penadez, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar con usted.
Gracias por acompañarnos.
Un placer.
Vamos a recordarle a los oyentes que el senador Penadez es montevideano, nació en octubre de 1965, fue fundador del Movimiento de la Juventud Nacionalista con la Calle en el año 83, fue edil departamental por Montevideo.
Ahí lo conoció usted.
Sí, señor, en el periodo 90-94. Fue representante nacional por Montevideo en el periodo 95-99. Fue reelecto como diputado por Montevideo en el periodo 2000-2004 y electo senador de la República en el último periodo.
Y reelecto ahora.
Y renueva la banca en esta legislatura. Muy bien, las encuestas parecen mantener una tendencia favorable a José Mujica. Están quedando algo así como 2 semanas y monedas. ¿Se necesita un as en la manga para revertir esta tendencia, senador?
Mira, yo creo que as en la manga me encantaría tener. Pero francamente creo que lo que va a suceder y va a estar sucediendo en los próximos días en nuestra sociedad es un fenómeno creo que bastante particular, que es la gente va a tener que ir tomando conciencia, y va tomando conciencia, y eso le está generando a mucha gente mucha ansiedad y mucha preocupación sobre quién tiene que votar el 29 de noviembre. No tenemos ninguno de los dos candidatos que despierta grandes pasiones en sus adherentes, pero con eso solo no da. Y tienen que tratar de convencer a un sector de la población muy escéptico, indeciso, que está mirando con mucha atención el panorama.
10% según Interconsult.
Exactamente. Entonces, yo no me aventuraría a decirte quién gana. Sí te digo que va a ser de bandera verde, sí te digo que va a ser, creo que un tema muy competitivo, y creo que quien despierta mayores incertidumbres para votar, para ser votado por un porcentaje muy importante de la población es Mujica. Y creo que toda la campaña publicitaria del Frente Amplio así lo demuestra, cuando en realidad todos los spots publicitarios hablan del Frente Amplio, lo tratan de presentar, porque cuando hablan de cambio de estrategias o de roles, yo me río mucho y viendo la publicidad veo al Mujica que yo conocí siendo diputado y al que hoy lo muestran sentado en un jet privado, café calafateado, con nueva imagen, con una presencia que hasta hace 6 meses no tenía. Y me parece que entonces eso a mucha gente le genera incertidumbre, desconcierto, preocupación. Y por el otro lado, tenemos al doctor Lacalle, con todo el mundo le reconoce su capacidad, su trayectoria, su capacidad de gobierno, tiene sus contras también, son innegables, y eso lo que hace es que entonces haya un porcentaje de la población todavía muy alto que no sabe, no contesta, y otro que diciendo a qué partido pertenece, está pensando seriamente qué hacer. Y entonces, como te decía, la publicidad del Frente, que quién es el que va primero en las encuestas, y eso es innegable porque todas coinciden en ese dato, es tratar de esconder, no de esconderlo civilinamente, sino de tratar de rodear, vamos a cambiar el término, de rodear al candidato con la figura del vicepresidente y hablando y recurriendo al recurso de hablar del partido, cuando en noviembre no se trata de partidos políticos. O sea, no es el Partido Nacional contra el Partido Colorado, son fórmulas presidenciales.
Senador, Mujica ha hablado, o por lo menos ha dejado entrever, que en caso de ganar, preferiría a otra persona que no fuera el doctor Lacalle como interlocutor tras las elecciones. ¿Habrá posibilidades de que esto suceda? ¿Se ha hablado en la interna?
Mirá, yo te voy a decir algo. A mí me parece realmente sorprendente. Bueno, Mujica creo que es un fenómeno que algún día lo vamos a tener que estudiar porque creo que todos, hay una pauta cultural detrás de esto, un fenómeno cultural, en el que es un dirigente político al que la ciudadanía creo que le ha permitido una serie de afirmaciones y de actitudes y de poses que no se las permite a ninguna otra persona del sistema político. Y creo que además llama la preocupación, porque muchas de sus afirmaciones son realmente temerarias. O sea, cuando el individuo ha puesto, cuando se dio a conocer el libro Pepe Coloquios con las afirmaciones de lo que decía, dice cosas ahí muy fuertes. Dice cosas increíblemente de las que yo puedo estar de acuerdo, pero no puede estar de acuerdo su partido político. Y entonces ahí también te plantea una disyuntiva de qué es lo que piensa Mujica en realidad. Eso genera también, no lo dice el senador Penades, y esto no es una actitud para desmerecer la figura de Mujica. Ni
él ha dicho que él piensa eso, que no era el momento para decirlo.
Bueno,
ahí está,
pero vos te das cuenta que entonces...
Él no se desdice.
Ahí está, pero el tema entonces, la discusión no es de lo que piensa, sino el momento en el que lo dijo. Pero no es el momento, es lo que piensa lo que nos debería de preocupar. Y entonces, que él se entrometa en la vida del principal partido de la oposición, como el Partido Nacional, y diga, mire, yo preferiría hablar con otro y no con esto, me parece que no agrega absolutamente nada. Al contrario, enrarece un clima que cualquiera sea el resultado del 29, no podría existir ese enrarecimiento del clima. Porque es como que yo venga a la radio, a tu programa de radio, y diga, pero yo con Mauricio Almada no hablo, yo prefiero hablar con... fulano de tal que trabaja con Almada. ¿Y vos cómo lo tomás? ¿Y cómo lo toman tus compañeros de radio? ¿Y cómo lo toman tus oyentes? Que dicen, pero pará, es Mauricio Almada el...
Pero acá estamos hablando de una relación entre partidos.
Pero ahí está, bueno, justamente, y es eso lo que te estoy diciendo. No le compete a él decir quién es el interlocutor que el Partido Nacional eventualmente, ante una hipótesis de que él fuera elegido presidente, va a poner para
conversar. ¿Usted qué dice? ¿Que es el propio Partido Nacional que debe definir sus interlocutores?
Pero ¿y a vos qué te parece? O sea, me parece una barbaridad que del otro lado se diga, yo prefiero realmente, porque además se entromete en un partido político que tiene mayorías, en un partido político que laudó esas mayorías en una elección interna, Y además enrarece el clima. Nosotros vamos a poner los interlocutores que nosotros entendamos que debamos de poner. Por supuesto.
Tiene derecho a preferir a uno sobre otro.
Bueno, pero nosotros también podemos tener derecho a preferir no hablar con él, sino hablar con el segundo de él, con el tercero. ¿Y a dónde vamos así?
Porque, por ejemplo, si ganara el Partido Nacional, ¿quién sería el interlocutor del Frente Amplio?
Yo creo que ahí los interlocutores del Frente Amplio están ubicados en el Parlamento. Están ubicados en sus autoridades legítimas, creo que es el ingeniero Grobeto, el presidente.
¿Y le parece que habría que hablar con Brodet, que sería el interlocutor del Frente?
No, estoy diciendo lo que deberíamos hablar. Yo hablaría mucho con el doctor Tabaré Vázquez, y hablaría con Mujica en la medida en la que Mujica no diga lo que ha repetido hasta ahora, que es que va a arrancar para las acelgas si pierde la elección. Entonces, ¿cómo le vamos a faltar el respeto a un ciudadano que obtuvo y va a obtener 1 millón de votos? Es faltarle el respeto no solamente a ese ciudadano, de la misma manera que lo mismo reclamamos para nosotros, y es faltarle el respeto a los ciudadanos que lo votaron a él. Entonces, los interlocutores, veremos el momento, primero el escenario en el que se da. Nosotros aspiramos a que el escenario sea el que la calle sea el presidente, y entonces será la calle el que hablará con Mujica o hablará con quienes el Frente Amplio designe como interlocutores. Pero no nos va a corresponder a nosotros decir, miren que nosotros vamos a hablar con A o con B. No, el que tiene que decir eso es la contraparte. Y entrometerse en esas cosas ya empiezan en un clima de enrarecimiento que no nos va a llevar a nadie en un escenario en el que si gana Mujica va a ser un escenario complicado.
Penades, ¿reconoce que fue un error de esta campaña hacia el balotaje la utilización de aquellos spots en el interior del país que vinculaban el caso Feldman?
Yo creo que no fue un error. Creo que lo que pasa es que no fueron interpretados correctamente, que son boletines informativos que levantan información.
Era propaganda política.
Bueno, ahí vamos a una definición. No. Bueno, pero ahí vamos a ir a una definición que quizá nos lleve varios programas de lo que es propaganda y de lo que es publicidad. De lo que es propaganda, de lo que es publicidad y de lo que es una audición radial contratada. Entonces ahí podemos transitar un deambular de hipótesis y tesis. Promovíamos nosotros que la difusión de noticias que se habían generado en Montevideo en radios y del interior se pusieron al aire, se siguen poniendo al aire hoy, vamos en más de 25 noticias. Generó un espectacular embrollo la primera, que tiene que ver con los dichos del doctor Valle cuando sale del juzgado.
Le gustó mucho a Valle que lo usaran.
Pero es como que mañana a Valle o a mí no me gustara que ustedes aquí pusieran un audio mío saliendo del Palacio Legislativo. O sea, ahí hay también...
¿No es usar su imagen?
No, al contrario, las imágenes está estudiado. Lo que pasa, claro, en esta discusión uno siempre cuando argumenta pierde. Y es... está estudiado que quien habla públicamente y es levantado por los medios masivos de comunicación, su imagen deja de ser de uno. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Digo nada más que fue un boletín de prensa en el que lo que se trató de llevar adelante fue un espacio político contratado, innegable, como es una audición política, de forma creativa, que nos lo reconozcan, me gustaría también la audiencia. Mira, la verdad que es una cosa novedosa la que ustedes utilizaron. Y que generó un episodio sobre un episodio mayor del que, con inteligencia, se logró escabullir, que fue el tema del descubrimiento de este arsenal famoso de aires puros. No estoy arrepentido.
No está arrepentido, no fue un error.
No, para mí no fue un
error. ¿Y la interpelación a los ministros del Interior y de Defensa?
Yo hubiera hecho una comisión fallida general.
Ah.
Pero no es esto un error. Es un tema estratégico. Yo propuse que fuera una comisión general, pero la interpelación tuvo sus consecuencias y muy positivas. El comisario de una seccional ha dejado de estar, ha sido removido personal. Eso reconoce de que los operativos no fueron del todo correctos ni planificados. Debemos de lamentar, sí, y volvemos a hacerlo a través de su programa, la muerte de un agente de policía. Y, francamente, se descubrió un arsenal que realmente es un arsenal muy grande.
Lo que no se probó fue la pata política, digamos, o el vínculo con la izquierda.
No se probó
la pata.
Pero la pata política creo que no... Quizás, mire, yo creo que no se probó. También es importante que de una primera posición del Poder Ejecutivo, descartando cualquier tipo de hipótesis política, el ministro del Interior dijo que él no descartaba. 5 días después o 10 días después de sucedió los episodios en los cuales había dicho que descartaba toda pata política, 5 o 10 días después en la interpelación dice que él no descarta hoy ningún tipo de hipótesis. Entonces queda un gran signo interrogante que hoy ya en ámbito de la justicia veremos qué sucede. Ahora, le vuelvo a repetir, traficante de armas me parece que no era, porque armas que están embolsadas desde la década del 60 para un traficante, o era un pésimo traficante de armas y nadie le compraba nada, o a mí lo más preocupante, te digo que a esta altura me queda, es cómo en el Uruguay, en Montevideo, había un señor que tenía más de 700 armas, 200 kilos de pólvora, 1 kilo de oro en su casa, en un barrio de Montevideo, y nadie sabía nada. Y eso me parece que es, y vayámonos de las hipótesis, si era traficante, el otro. Ahora, vinculado a la izquierda estaba, quizás lo que no se debería haber afirmado es que vinculado a algún sector de la izquierda, pero vinculado a la izquierda es innegable que está. Ahora, ¿quiere decir eso que esa vinculación? No, tampoco dramaticemos.
¿Quién estaba vinculado a la izquierda?
Feldman estaba vinculado a la izquierda.
¿En qué momento de su vida?
Bueno, en la década del 60,
el tema de los músculos.
Bueno, sí, en esa época.
Ah, hace 40 años.
Está bien.
¿No? 50 años.
Pero también hay mucha gente que estuvo vinculada hace 40 y 50 años y sigue estándolo ahora. Yo no quiero en esto asociar nada con rédito menor.
Pero digamos, no hay ningún dato que indique que hoy por hoy el contador Feldman estuviera
tampoco hay ningún dato
en una actividad política.
Es verdad, tampoco hay ningún dato que diga que no. Entonces, veremos. Ahora está
para decir que es culpable debería,
en ese sentido. Yo no digo que sea culpable. Escúchame, yo no digo que sea culpable. Lo que sí te digo es que el tema es un tema mucho más grave de lo que parece. Las armas que tenían ahí son similares a las que se utilizaron en los alzamientos de la década del 60 y del 70. Hay una cantidad de elementos que llevan a tener... Ahora, me parece que ahí el narcotráfico no está y ahí el tráfico de armas no está, como primer elemento. Ahora, ¿qué hay? Veremos. Ojalá que no haya vínculos políticos. Soy yo el que más desea que no haya ningún tipo de vínculo político.
Perales, ¿usted había visto los spots publicitarios de Narváez
en
Buenos Aires?
Nunca. Y creo que ahí se armó otro follón espectacular por quienes tienen una fuerte influencia cultural que centran en un debate los que no fue. O sea, se presentaron dos spots publicitarios contratados por un proveedor que la fórmula La Calle Larrañaga contrató para hacerlos. Nos gustaron, toman como eje central de esa publicidad los discursos del doctor La Calle y del doctor Larrañaga del domingo 25 de octubre a la salida del directorio, y se le pone un banco de imágenes alrededor que el proveedor entendió que era el que se le debía de poner. buscando que hubiera espectadores que movieran o que mostraran que estaban escuchando, mirando radio, televisión en ese spot. Ahora, yo desconocíamos que era similar o era un planteo similar al que había llevado adelante el señor de Narváez en Buenos Aires. Ahora, publicidades similares, si quieren sacamos miles. Ahora, armaron un problema estos spots. Yo te digo la verdad que hay momentos en los cuales llego a preguntarme dónde estamos, ¿no? Porque francamente...
¿Y a usted le pareció bien que le vendieran un aviso los modelos repetidos?
No, pero con modelos repetidos hay uno, nada más. A mí sí me parece bien, no me pareció bien, obviamente no me parece bien, pero eso es un problema mío y de la fórmula en la calle Larrañaga, pero no es un problema de analizar, de llegar a hablar de publicidad engañosa, de este debate que se ha centrado, de periodistas opinando sobre publicidad, que tienen todo el derecho a hacerlo. Antes que me digas algo, tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, pero opinemos de todo. Los de Bachelet con la banda presidencial son similares a los de Fernández Huidobro de la 73-73. ¿Alguien puso el grito en el cielo? Nadie.
¿En qué se parece?
Usan la banda presidencial, idénticos son. Ahora, no se me pasa por la cabeza, te lo juro, no se me pasa por la cabeza centrarme en ese tipo de cosas como para denigrar una campaña publicitaria correcta, que su eje central era lo que el doctor Lacalle y el doctor Larrañaga habían tramitado. Me hubiera encantado que hubieran dicho, che, qué bueno que está el de la bandera, que lo hizo la Kafka con nuestra agencia Visa y con militantes del Partido Nacional del Departamento de Rocha, que está espectacular también. O sea, me parece que es todo fenómeno, todo. Ahora, el chico que va atrás de la camioneta Toyota cuando hacen el reclame de Mujica, ¿quién es? No lo sé. No tengo ni idea quiénes son la agencia que se los produce ni los hace. Ahora, el problema está en el que en el nuestro aparecía una señora que era similar a una que había aparecido en un corto publicitario de Narváez. Me parece que la balanza no está del todo equilibrada.
Penades, ¿usted cree que el doctor Bordaberry debería ingresar más en la campaña?
Eso lo debe decir y hacer el doctor Bordaberry. Nosotros estamos, y aquí hablo como jefe de la campaña de la fórmula La Calle Larrañaga, tremendamente satisfechos del apoyo que hemos recibido, del compromiso de dirigentes del Partido Colorado, que mucho agradecemos. Hemos tomado con gran satisfacción las afirmaciones de las últimas horas de Hugo de León, y estamos plenamente satisfechos de lo que el doctor Bordaberry hizo el mismo día 25 de octubre a la noche en la casa del Partido Colorado, anunciando que él iba a votar al doctor Lacalle, y las decisiones que se han ido adoptando por parte del Comité Ejecutivo Nacional de esa colectividad política. Después, el doctor Bordaberry estuvo el fin de semana en Maldonado, estoy informado por la prensa de que va a recorrer el país, así que yo no tengo ningún reproche que hacer al respecto.
Las últimas horas, el vicepresidente de la República, Rodolfo Ninho Novoa, propuso que, en caso de haber una asamblea constituyente, pretendiendo reformar la Constitución, se ingresara en un cambio del sistema electoral y que, para aquellos casos en que se llegara a la mayoría parlamentaria, no fuera necesaria la instancia del balotaje.
Bueno,
¿Qué opina usted?
Primero, a mí lo de la Asamblea Constituyente realmente me parece un gravísimo error, desde todo punto de vista. Seguir insistiendo sobre ese mecanismo para reformar la Constitución es realmente una locura. Yo no sé si lo... Claro, como es natural que la gente no entienda lo que es una Asamblea Constituyente, hay que llamar a elecciones. Imagínate llamar de vuelta elecciones, como lo que estamos todos de las elecciones, con los costos que las elecciones tienen, para elegir el doble de representantes que tiene el Parlamento Nacional. O sea, 260 hay que elegir para la Asamblea Constituyente, para luego iniciar la Asamblea Constituyente la tarea de escribir una nueva Constitución. Ahora, yo creo que hay una práctica que en el Uruguay en los últimos 100 años se ha utilizado, que no creo que nos ha dado mucho resultado, que es el de reformar la Constitución creyendo que los problemas que tenemos se van a solucionar reformando la Constitución. La Constitución del 17 preveía un poder ejecutivo bicéfalo. O sea, es no colegiado, que vino después, bicéfalo. Consejo Nacional de Administración, Presidente de la República. Después pasamos a un presidencialismo. Después pasamos al Consejo Nacional de Gobierno, Poder Ejecutivo colegiado, 9 miembros. Sí. Después volvimos a un sistema presidencialista o neoparlamentarista y presidencialista como el que estamos teniendo actualmente. Luego reformamos la Constitución para cambiar el sistema electoral e incluirle una cantidad de artículos, entre los cuales el último fue el tema del agua. Ahora, ¿los problemas se han solucionado? Los problemas no son la Constitución. Los problemas somos nosotros. Y entonces me parece que antes de volver a hablar de los problemas de la Constitución tenemos que ver cómo un sistema político...
Ah, pero en su momento usted votó la reforma.
Pero por supuesto que sí, pero Mauricio, te estoy
diciendo... Y este balotaje también lo votó.
Pero ni que hablar. Y creo, y te voy a decir, visto en perspectiva, muchas cosas de la reforma fueron positivas, no digo que todas hayan sido malas. En toda la historia del país, muchas de las reformas fueron positivas. Ahora, yo creo que tener una constitución de 360 y pico de artículos, entre los cuales hay artículos de todo tipo, pelo y señal, muchos de ellos impiden la aplicación de medidas por parte del gobierno de términos puntuales, y otros proclaman cosas que lamentablemente no se cumplen en la realidad, como por ejemplo el derecho a la vivienda, y hoy muchos ciudadanos en nuestro país lamentablemente no tienen acceso a la vivienda, y la Constitución les garantiza el derecho a la vivienda, nos habla entonces de que la Constitución es una especie como de baúl de turco en el que vamos metiendo de todo o sacando de todo creyendo que así solucionamos los problemas. Y yo creo que por el contrario, antes de hablar de una asamblea constituyente, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución. Primero cumplamos con ella, primero respetémosla, y luego de eso veamos qué es lo que hay que hacer. Yo no conozco que las democracias, las grandes democracias del mundo, que son a las que me gustaría parecerme, tengan que tener un cambio de constitución para aquí y para allá, según nos convenga o no nos convenga. Porque de la misma manera que yo puedo aceptar que en la Constitución del 96, la reforma del sistema político con la inclusión del balotaje, alguien puede interpretar que era como para ver si se podía frenar al Frente Amplio, cosa que a la postre demostró que no sirvió.
Para una elección sirvió.
Bueno, en una, pero ahí te das cuenta entonces
que nosotros, ganó Valle, sirvió.
Nosotros reformamos la Constitución por 5 años. La Constitución no es cualquier cosa. Hay una subvaloración de la Constitución que me parece que es hasta irrespetuosa para con nosotros mismos como ciudadanos. Y ahora plantear al revés, o plantear reformas, asambleas constituyentes para ver si se modifica el régimen de las AFAPs, para ver si discutimos sobre la propiedad privada, porque se han planteado estas cosas por parte de dirigentes del Frente Amplio, y ahora está en propuesta de Nino Boa, realmente lo que hacen es, yo preguntarme como tipo joven, es, ¿pero esta gente se da cuenta de que realmente los problemas están pasando por otro lado? De que la gente esas cosas...
De joven con optimismo.
Bueno, claro, bueno, está, pero en este país... Pero escúchame, cuando yo ayer leía que Aznar fue presidente de España con 42 años, yo tengo 44, te das cuenta que en el Uruguay ser joven es hasta los 60, es increíble. Pero bueno, en esa realidad en la que vivimos, en la que ya estoy dejando de ser joven, gracias por condenarme una tarde muy bajoneada, lo que te digo es, ¿vale la pena volver a insistir sobre esos temas o vale la pena que nos pongamos de acuerdo? Por eso a mí me parece tan bueno la idea de la cohabitación que desde el Poder Ejecutivo presida la calle y el Frente tenga mayoría en el Parlamento.
La gente ha comprado, entre comillas, esta tesis del equilibrio.
Yo creo que la gente lo que hace es preocuparse por cuando se le explica que el equilibrio no es el equilibrio entre poderes del Estado, sino obligar a los políticos a dialogar. Porque yo te digo la verdad, yo vengo, como vos leías mi largo currículum, más largo de lo que a mí me gustaría, yo vivo en el Parlamento desde hace 15 años, voy para 20 años. Y francamente, yo he visto cómo el Parlamento ha ido perdiendo la importancia institucional que ha tenido producto de que los acuerdos y la toma de decisiones se adoptan fuera del edificio. Durante los gobiernos de coalición, legítimamente se toman esas decisiones, yo no cuestiono ninguna de ellas, pero durante los gobiernos de coalición del Partido Colorado con el Partido Nacional, segunda presidencia de Sanguinetti, primeros años del gobierno de Valle, era en el Consejo de Ministros. Y nosotros a levantar la mano para tener 50 votos y con eso. Durante este gobierno lo mismo, pero al revés. Y los problemas siguen ahí. Porque el que gana viene y borra lo que hace lo que hizo el de atrás. Y me parece que no. Ya creo
todos
que,
lo hicieron.
Yo, por supuesto que sí. Ahora, porque todos lo hicieron, hay que seguir haciéndolo. En algún momento hay que decir basta, vos. Y el ejemplo más cabal de eso es la ley de puertos. La ley de puertos votada en la década del 90, con una fuerte oposición, radical oposición del Frente Amplio. Se aprobó. Hoy, al inaugurarse la terminal de contenedores que ha generado 50.000 empleos, la industria logística en el país, tengo que ver a Víctor Rossi, que en aquel momento nos dijo de todo, cuando votamos la ley de puertos, diciendo que es la gran ley del Uruguay. Y eso también, miralo al revés también, mirá que no va con personaje. Me parece que
el y todo régimen... depende del lado del mostrador de donde
bueno,
se
está, ¿no? Pero lo que no vale es que vos primero te opongas a una cosa y después digas que es fenomenal. Porque ahí sí que hay piruetas políticas que uno se banca y otras que la verdad es que son muy fuertes. Viste, que toda la vida vos hayas dicho...
gobierno tenía que seguir para adelante con toda la reforma portuaria, claro, y siguió.
Con la reforma portuaria, con la asociación de capitales privados a empresas del Estado, con sacar de la órbita pública una cantidad de sociedades anónimas para poder hacer cosas sin el control del Tribunal de Cuentas y del Parlamento. El señor Rossi en el Ministerio de Transporte maneja 100 millones de dólares del fideicomiso del transporte sin que nadie se entere cómo lo maneja. Porque yo no puedo ser pedido de informes desde el Parlamento para hacerlo. Entonces me parece que la cohabitación lo que obliga es a que nos pongamos de acuerdo en temas centrales. Y para mí hoy los temas centrales están radicados en qué. En la educación, me parece el principal. En la seguridad. En las políticas de trabajo que están asociadas a la inversión. Y en las políticas sociales, en cuanto a lo interno. Y luego definir el rol del Uruguay en el contexto internacional en el que nos toca vivir. En donde yo veo y siento que venimos perdiendo importancia a pasos agigantados desde hace un tiempo a la fecha. Porque creo que no hemos tenido...
Bien que lo ves.
Y lo veo, lo veo cuando vos recorres el mundo, cuando te encontrás con amigos de otras partes en donde te preguntan, che, ¿qué pasa con Uruguay? Cuando te dicen, che, cuando Gargano era el canciller, por favor.
¿Y en el periodo pasado usted cree que hizo mejor papel a nivel internacional Uruguay?
Yo creo que en el periodo
pasado... Las declaraciones a la agencia Bloomberg, la atención con los argentinos...
Bueno, pero yo creo que en el pasado... No, pero ahí está. Pero lo que pasa es que separemos la... Ahí va, y a eso era lo que yo iba. Separar la diplomacia presidencial en la que en el periodo pasado se cometieron gravísimos errores, entre los cuales están los que tú mencionás.
Presidente que usted votó.
Por supuesto que sí. Y de la diplomacia profesional. Y yo creo que es ahí donde hemos ido cediendo. En la Argentina, con la Argentina no existen relaciones. Hoy con la Argentina no existen relaciones. Para los temas que nos importan a los uruguayos. Porque después abrazos, besos, conciliaciones ideológicas, familias ideológicas, todo bárbaro. Ahora, el dragado del canal Martín García sigue sin hacerse. La balización del río Uruguay para que se pueda transitar de noche se empezó a hacer ahora después de 4 años. El frente marítimo ni se habla.
Pero digamos, para el presidente Vázquez en la relación con Argentina, los partidos lo apoyaron.
Sí, señor.
El tema político lo respaldó.
Pero una cosa es, ahí vamos, la actitud del presidente ha sido muy digna. No, me gusta más la del doctor Vázquez que la que manifiesta el senador Mujica tener, porque francamente hoy en búsqueda sale de que cuando si gana Mujica la Argentina va a plantear un tema para levantar los piquetes, el primero que debe estar bastante descontento con esa información es el propio presidente Vázquez, y con él todos los uruguayos. Ahora, el tema se trata de un tema ideológico, la relación con el Brasil, el rol del Uruguay en el Mercosur, la pérdida de importancia política que hoy venimos teniendo es notoria. Y me parece de haber desperdiciado la posibilidad de haber estrechado relaciones con los Estados Unidos. Seguir sin terminar de capitalizar una muy buena relación con Chile, tratando de armar una especie frente a los grandes, armar con Chile, con Perú, con el propio Colombia, algo que nos pueda tratar de hacer equilibrar la balanza en la cual todo parece indicar que Brasil nos pasa por arriba a todos, la falta de elementos estratégicos para poder definir que en el Uruguay el 60% de los frigoríficos durante este gobierno y durante el ministerio del señor Mujica se vendieron a los brasileños, durante que la empresa petrolera más importante que va quedando aquí es Petrobras, donde el gas lo controlan los brasileños. Hay una falta de visión estratégica que nos permita al Uruguay tratar de equilibrar. Y que me parece que eso lo que necesita es de una discusión mucho mayor de carácter político que no se dio y que en un gobierno monocolor en el poder ejecutivo y en el poder legislativo tampoco se va a dar, dejando la otra mitad fuera del país de la charla.
Pero tan descontentos no parecen estar los uruguayos, a punto tal que cuando el primero de marzo del año que viene el doctor Vázquez se retire de la presidencia, se va a ir como uno de los presidentes con más alto índice de aprobación de toda la historia, mucho más que la calle.
No confundamos, no confundamos el nivel de popularidad con estos problemas. No lo confundamos, está muy bien, yo no cuestiono el índice de popularidad del doctor Vázquez. Pero lo que estoy diciendo es que gobernar son cosas que muchas veces no se miden con popularidad o impopularidad. Se miden a través de intereses nacionales que se deben de preservar y cuidar, mantener y desarrollar, que surgen de un diálogo político que en gobiernos en los que se ha gobernado con la mitad, y no solamente el actual, también los pasados, debe de caer el argumento, no como lo hicieron los blancos y los colorados, ahora lo hacemos nosotros. O que no, si en la eventualidad de que nos tocara a nosotros, no como lo hizo el Frente Amplio, lo vamos a seguir haciendo nosotros. No, señor. O nosotros nos ponemos de acuerdo en estos ámbitos, educación, energía, seguridad, política exterior, políticas sociales, en que por más que cambien los gobiernos, las políticas van a continuar, o la cosa se nos complica.
Senador Gustavo Benades, muy amable.
Por favor, un placer conversar con ustedes.
Hasta luego.
Hasta pronto.